Las mujeres lesbianas que viven en Montevideo se cuidan de hacer demostraciones de afecto en las calles de la ciudad, particularmente en el transporte público, por temor a acoso y situaciones de abuso. Pero también llegan a recibir hasta expresiones de odio. La Intendencia de Montevideo presentó este martes Derecho a la Ciudad, una mirada a la experiencia de mujeres que se vinculan sexoafectivamente con otras mujeres en Montevideo. Es un informe realizado en conjunto con la Universidad de la República y el Fondo de Población de Naciones Unidas, el primero realizado en la capital del país sobre mujeres lesbianas. La que mencionábamos al principio es quizás la más importante de las conclusiones de esta investigación, que también vino acompañada de propuestas. ¿Cuáles son esas sugerencias? ¿Por qué la Intendencia encara este proyecto específicamente sobre mujeres lesbianas? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos, recibiendo aquí en estudios al director de Secretaría de Diversidad de Montevideo, la Secretaría de Diversidad de Montevideo, Sergio Miranda. ¿Qué tal? Buen día, Sergio. Buen bienvenido. Día.
Muchas gracias.
Y con la coordinadora del estudio, Marcela Schenk, que es magíster en ciencias políticas y docente universitaria. Marcela, ¿qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, Sergio, primero, ¿por qué esa pregunta que yo hacía en la introducción? ¿Por qué la Intendencia decide tomar este tema, digamos?
Fue una... un tema que pusimos en esa nueva gestión de la Secretaría de Diversidad, sentíamos que era un debe. Decía que desde la sigla LGBT, que es la población con el objetivo de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, la L, que hace referencia a la población de mujeres lesbianas, era la invisibilizada, ¿no? Son temas que no se hablaba, no estaba en agenda y no había explícitamente manifestaciones o acciones en la política pública. Uh-huh. Y escuchando esto también como un reclamo, como una propuesta, como una sugerencia de la sociedad civil, de organizaciones sociales y de activistas y de personas, decían, che, pero en general las políticas públicas LGBT no visibilizan explícitamente la realidad de mujeres lesbianas. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿qué tiene de particular?
Yo te iba a consultar eso. ¿Hay alguna hipótesis de por qué se da esto? ¿Por qué cuando se habla de LGBT se invisibiliza más a las mujeres lesbianas?
Sí, de los emergentes, acá Marcela seguro va a profundizar mucho más, pero lo que surgía mucho, recurrentemente, era la atención en salud, por ejemplo. Como ciertas especificidades, uh-huh, y muchas veces lo que surge en los relatos es como cierta... tensión, violencia institucional, ¿no? Como una cuestión dados por obvios de cosas que no, desde lo profesional, que no eran muy empáticas, digamos, ¿no? No son. Eso por un lado. Y luego también el por qué la Intendencia, bueno, el por qué justamente para poner el tema en la agenda necesitamos insumos e información, que sean insumos de información seria, científicos, ¿no? Y bueno, por eso, en cooperación con la Universidad de la República y el Fondo de Población de Naciones Unidas, propusimos este trabajo para dar como un primer paso a poner el tema en agenda y tomar datos dentro de la injerencia que tiene la Intendencia, o sea, en Montevideo, claramente. Uh-huh. Y con dos emergentes grandes, que eran el espacio público, y cuando hablamos de espacio público nos referimos a los espacios públicos y al transporte, uh-huh, ¿no? Y cuando hablamos de transporte nos referimos a los ómnibus, a los taxis, a las aplicaciones de transporte, porque son ámbitos donde hay situaciones para trabajar.
El título, de hecho, que es Derecho a la Ciudad, podríamos decir, es indicativo de los objetivos de la Intendencia, ¿no? Mejorar la convivencia, al fin y al cabo.
Exactamente, exactamente. Y bueno, un poco siguiendo la línea de esta Montevideo diversa, inclusiva, igualitaria, que trabajamos desde la Intendencia y particularmente desde la Secretaría, nos parecía de orden trabajar estos temas. Y por supuesto, para que haya acciones concretas, algunas ya existen, otras surgen, se pusieron en marcha a partir del informe y otras se están diseñando, porque bueno, todo es de reciente, ¿no?
Hay quien puede preguntarse desde la audiencia, bueno, ¿por qué mirar este colectivo en particular y por qué no estudiar otras cosas, no sé, el derecho a la ciudad de los niños, de los adultos mayores.
Sí. ¿Qué
responden a ese
porque,
tipo de...
Porque no es en lugar de, sino además, ¿no? O sea, trabajamos y hacemos acciones por el derecho a la ciudad de los niños y de las personas mayores. De hecho, el tema de niñez, infancias y vejez LGBT son temas de agenda de la Secretaría. El tema de vejez particularmente es interesante que en una sociedad envejecida como uh-huh. tenemos, no se habla de la vejez LGBT. Es otro tema invisibilizado. En general los temas LGBT hay como un imaginario que es una población que tiene entre 20 y 40 años, ¿no? Antes no existe y después se evanece, digamos. Uh-huh. Y realmente hay mucho para trabajar en niñez y adolescencia y particularmente en vejez, sobre todo en esta cuestión de la vejez en el siglo XXI, que es todo un tema súper interesante, porque ha cambiado mucho.
Claro, porque
¿no?
además esos adultos mayores de hoy seguramente no vivieron con la libertad y al revés, todo lo contrario, ¿no?
Los marcos legislativos, los derechos y bueno, con muchas vulnerabilidades, ¿no? Y aparte muy variado, claramente no es lo mismo la vejez de un varón gay, blanco, viviendo cerca de la costa, que la realidad de una mujer trans viviendo en la periferia, ¿no? Entonces tenés que posicionarte también según los contextos. Y en este caso también pasó lo mismo. O sea que el porqué es eso, primero, visibilizar y poner en agenda, o sea, el tema existe y de hecho
se tiene que hablar,
exactamente. O sea, el primer paso es hablar de las cosas, escuchar mucho, y la prueba está de la repercusión y del interés que ha demostrado que nos llegan, ¿no? De la presentación del informe.
Marcela, vayamos a las características, ¿no? No es una encuesta, ¿no? Sino una serie de entrevistas lo que ustedes hicieron, ¿verdad?
Exacto, sí. En este informe, que aprovecho para decir que, bueno, que fui la coordinadora, pero participó un grupo grande de investigadoras. Bueno, agradecerle, por supuesto, a Natalia, a Lynn, a Marta y a Gonzalo, que estuvieron en el equipo de investigación. Y bueno, y no solo agradecerles a ellas, sino también a todas las personas que colaboraron con esta investigación, ¿no? Que es una investigación exploratoria, como bien estabas diciendo vos, o sea, no es una encuesta, es una investigación cualitativa, donde lo que buscamos fue hacer entrevistas en profundidad con mujeres que se identificaban de esta forma, que se acercaron voluntariamente al equipo de investigación y que nos permitió entonces reflejar de esta forma muy profunda sus experiencias en la ciudad, ¿no? De un modo aparte que donde si bien nosotras teníamos determinadas pautas, determinados elementos que queríamos indagar, que tienen que ver con esto que vos mencionabas del derecho a la ciudad, del derecho a habitar la ciudad y en igualdad de condiciones, ¿no? Considerando que hay exclusiones muy importantes para algunas personas en cómo se vive ese derecho a la ciudad. Si bien teníamos, como te decía, algunos elementos que queríamos indagar en ese sentido, la propia metodología de investigación nos permitió que fueran surgiendo situaciones, que fueran surgiendo elementos que iban trayendo las propias entrevistadas dentro de las entrevistas y que nos permitieron entonces incorporar de una forma muy rica muchas de estas experiencias, ¿no? Entonces, como te decía, es una investigación exploratoria uh-huh. en este sentido que nos da elementos muy importantes, creo, para continuar profundizando sobre esta línea.
O sea, digamos, son todas las mujeres que entrevistaron son todas relativamente jóvenes, ¿no? Entre 18 y 39 años, pero sí se buscó diversidad en cuanto a barrios de residencia.
Sí, totalmente. Uno de los elementos, y tiene que ver también con esto que estaba diciendo Sergio recién, de que las personas no son solo o no se definen solo por una característica, ¿no? Esto de la mirada interseccional que está marcada en el informe y que nos interesaba entonces reflejar diversidades, ¿no? Ya fuera por los barrios de residencia, por el nivel educativo, por la inserción laboral, bueno, varios elementos, situación de discapacidad, perfil étnico-racial, o sea, nos interesaba justamente reflejar diversidades, ¿no? Y bueno, en ese sentido logramos ciertas diversidades, en algunos casos no lo logramos tanto, y por eso enfatizar esto de que es un primer paso, ¿no? Siempre consideramos que esta es una primera entrada al tema, que es un primer paso que no por eso deja de ser importante, creemos que es muy relevante porque está visibilizando algo que necesitaba ser visibilizado. De hecho, una de las cosas que nos llamó mucho la atención cuando empezamos con la convocatoria a la investigación fue la alta respuesta que tuvimos. Enseguida llegamos al máximo de entrevistas que nos habíamos trazado. Uh-huh. Y realmente eso habla de la necesidad que había de hablar sobre estos temas, ¿no? Y como te decía, o sea, logramos, creo que ciertas diversidades muy importantes para reflejar, digamos, que las grandes diferencias que hay en estas mujeres, pero en otros aspectos creo que hay que seguir profundizando, y creo que de hecho marcan un poco cuáles son las pautas para continuar adelante, ¿no? con este camino.
Te iba a proponer, hablemos de los resultados del estudio en cuanto a discriminación. Antes de hablar capaz del espacio público, se repasan los distintos círculos donde se mueven estas mujeres y primero se habla de la familia, ¿verdad? En ese sentido, a ver, tomo algunas. Se relatan algunas situaciones más extremas, como que padres y madres le cortan el diálogo directamente a la hija que digamos, sale del closet, ¿no?
Uh-huh. Sí. Sí, totalmente. Ahí es como te decía, ¿no? Una de las, creo que, riquezas que tiene el habernos aproximado a este tema de la forma que lo hicimos, a través de estas entrevistas que permitieron entonces desarrollar las trayectorias vitales de las entrevistadas. Bueno, lo que pudimos ver fue, por ejemplo, los ámbitos familiares, los ámbitos de las amistades, uh-huh, los ámbitos laborales, ¿no? ¿Qué posibilidades había de hablar abiertamente sobre estos temas, ¿no? En esos diferentes ámbitos. Ahí había una heterogeneidad muy grande en los diferentes relatos de las entrevistadas, pero estas situaciones asociadas a la discriminación, como vos decías, son algo que se repite, ¿no? Una y otra vez, ¿no? La dificultad que hay, por ejemplo, de la familia de origen, en algunos casos muy marcada, para poder expresar esto, ¿no? Y cómo esa salida, digamos, del armario, del closet, ¿no? Esto de poder, hablar abiertamente sobre la orientación sexual, a veces se elige hacerlo en espacios más amigables, y esos espacios más amigables no suelen ser los de la familia de origen, ¿no?
Son los amigos, ¿no?
Son los
ustedes,
amigos,
lo que señalan que es eso. En general, el grupo de amigos es donde se sienten más cómodos para plantearlo. Pero volviendo a lo de la familia, se pueden dar otro tipo de situaciones, yo decía recién, de familias o de padres que cortan el diálogo con esa hija,
sí,
pero también respuestas que vienen del lado de los padres, de que decir, bueno, es una etapa, ¿no? Ya lo va a superar, digamos, como atribuyéndolo a que está en la adolescencia y todavía, bueno, no la tiene clara, ¿no?
Tal cual, sí, eso sucede. También sucede, o nos relatan esto de que, hay temor de lo que va a pasar con el resto de la sociedad cuando se entere que esa hija se vincula sexoafectivamente con otras mujeres, ¿no? Y digo esto de, y también aprovecho para retomar lo del título del informe, porque las mujeres que entrevistamos no solo se definían como lesbianas, también se definían como bisexuales, pansexuales, ¿no? Hablando justamente de esta pluralidad que hay para poder definir a la orientación en este sentido, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de las familias que vos decías, sin duda que está esto del temor, digamos, que se puede expresar en la propia familia como en lo que van a decir los demás, ¿no? Uh-huh. Cuando se enteren de esto, ¿no? Eso de vivir las sexualidades no heteronormadas, digamos, como un problema, ¿no? Y eso de vivirlo como un problema puede vivirse de formas muy distintas, ya sea por la exclusión directa, como estabas diciendo, ¿no? Esto de que se corta el vínculo, de que hay personas que les dejan de hablar, familiares, ¿no? O que les dejan de hacer un apoyo económico, por ejemplo, para continuar los estudios, ¿no? Hay expresiones muy diversas en este sentido. Bueno, cómo pesan también conservadurismos religiosos en este sentido también, ¿no? Esto es traído una y otra vez por las entrevistadas. Entonces hay experiencias bien distintas en este sentido. También las hay de aceptación, ¿no? Uh-huh. Pero las situaciones de discriminación es una constante muy fuerte que surgió en el informe, en los diferentes ámbitos, ya
¿Y
sea.
En lo laboral te iba a preguntar?
Sí, también surge.
¿Qué es lo más significativo que constataron desde ese punto de vista?
Sí, ahí también veíamos que había diferentes, digamos que capacidades de apertura en diferentes entornos laborales, ¿no? Esto también está en línea con otros estudios que hicimos previamente, donde en otros ambientes laborales también surgía esto de que se podía expresar con más libertad en algunos espacios y en otros no. Entonces, de hecho, hay un autor que se llama Pichardo que habla del concepto de homofobia liberal en este sentido, ¿no? De cómo se permiten determinadas expresiones, digamos, siempre y cuando se mantengan dentro de la órbita privada de las personas, cuando no pasa eso con la heterosexualidad, ¿no? Es pública todo el tiempo y se reafirma todo el tiempo el rol público de la heterosexualidad. Sin embargo, en ciertos ambientes todavía no ocurre eso, ¿no? Todavía está presente el chiste, la broma, que reafirma todo el tiempo, por ejemplo, incluso desde lo irónico, el espacio que hay para poder expresar determinadas formas de vivir la sexualidad y cómo no se pueden expresar otras con la misma naturalidad.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos conversando con Sergio Miranda, director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, y con Marcela Schenk, coordinadora del estudio Derecho a la Ciudad, una mirada a la experiencia de mujeres que se vinculan sexoafectivamente con otras mujeres en Montevideo.
En perspectiva, Romina Andrioli.
Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de discriminación.
En Perspectiva, periodismo profesional e independiente.
¿Por qué estamos hablando de discriminación? Bueno, porque un estudio impulsado por la Intendencia de Montevideo encontró que las mujeres lesbianas en la capital se cuidan, por ejemplo, de hacer demostraciones de afecto en la vía pública de una forma en la que no lo hacen las parejas heterosexuales. ¿Y esto por qué? Por miedo a recibir, entre otras cosas, acoso, pero reciben hasta expresiones de odio. Estamos conversando esta mañana con Sergio Miranda, director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, y con Marcela Schenk, coordinadora del estudio Derecho a la Ciudad. Hablábamos hasta ahí con los dos de lo que tiene que ver con el ámbito más, más privado, digamos, que ustedes decían, bueno, no fue el objetivo inicial, pero de alguna forma fueron relevando estas experiencias y estos testimonios que muestran. Bueno, esto es lo que viven las mujeres lesbianas en la previa a salir al espacio público. En lo que tiene que ver del espacio público en sí, el estudio plantea que con lo que más se cuidan las mujeres lesbianas es a la hora de mostrar el afecto públicamente, ¿no? Es decir, lo que son besos, abrazos, agarrarse de la mano. ¿Qué les parece lo más significativo de lo que brindaron en esos testimonios?
Bueno, creo que una de las cosas que más nos impactaba cuando estábamos recogiendo tanto los testimonios como sistematizando las entrevistas era esto de la persistencia de las situaciones de discriminación, de acoso, que de tan frecuentes incluso al principio nos pasó en algunas de las entrevistas, que cuando hacíamos la pregunta inicial por situaciones de discriminación era no me ha pasado. Lo que sí, claro, me miran, me juzgan, trato de no hacer determinadas demostraciones de afecto, porque, bueno, puede suceder determinada cosa, ¿no? Y, bueno, esta persistencia, digamos, de situaciones donde la mirada de los otros, de las otras, juzgaba, ¿no? Ya fuera a modo de censura de esta forma, ¿no? A través de la mirada, como en situaciones que iban escalando, ¿no? Que a veces se verbalizaban, que a veces tenían gestos, que a veces tenían expresiones incluso de violencia física mucho más palpable, ¿no? Justo en el día que estamos hoy, ¿no? Que estamos conmemorando justamente lo que es una fecha para reflexionar sobre la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, me parece que es importante también reflexionar sobre estos tipos de violencia que están tan naturalizados, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en esto de la mirada juzgadora, ¿no? Y esto que les decía de que, van identificando situaciones que van escalando también en agresividad, uh-huh. en violencia explícita, y además las situaciones de acoso, ¿no? Situaciones de acoso que son súper frecuentes. Una de las entrevistadas decía, bueno, si salgo a caminar con mi pareja de la mano, porque también eso es así, ¿no? O sea, el agarrar de la mano a la pareja también como un elemento de, bueno, pero no van a hacer que yo no camine con mi pareja de la mano, ¿no? Uh-huh. Pero, sin embargo, decía, bueno, ya sé que si salgo a caminar con mi pareja de la mano, de 10 veces que salga, 8 me van a gritar algo por la calle, ¿no?
Me van a gritar algo directamente, ¿no? No es, me van a mirar y capaz que, bueno, uno dice, bueno, la percepción puede ser que la persona sienta, ¿no? Que lo están mirando más que a otro. No, totalmente. Es que le gritan directamente algo.
Totalmente, totalmente. Y de hecho esto, en la encuesta que se hizo, que es una encuesta que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censo, hace poquito, viendo justamente todo lo que tiene que ver con violencia de género y generaciones, ya estaba presente este elemento, ¿no? Del acoso callejero, de las situaciones como las que nos relatan las entrevistadas, con este nivel de profundidad y de detalle. Bueno, esta encuesta que les estaba comentando, que es con resultados que son estadísticamente representativos a nivel de todo el país, ya surgía fuertemente este elemento, digamos, del acoso, de la violencia callejera, ¿no?
Hacia las mujeres. Tengo uno de los testimonios en ese sentido que no llega tanto, no llega al acoso, ¿no? Pero por lo menos para que los oyentes sepan de qué estamos hablando, hay una de las participantes que comenta: tratamos de reservarnos. Si tenés ganas de estar con una mujer, de repente te vas a un lugar que no es tan público. Mis amigas y yo en eso nos cuidamos un poco. Es tipo, no voy a hacer esto, que es una manera de cuidarse, y otra manera que no, porque te estás privando también de otras posibilidades. Pero es así, ¿no? Lo asumes como un dato de la realidad. Y ahí no estamos hablando, no estaba planteando de que sufriera ni siquiera ese tipo de acoso, ¿no? Sino de lo que le implica, bueno, tener que cuidarse y no ir a un lugar tan público, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y de hecho, esto, digamos, puede haber sido vivido en primera persona, como también relatado por amigas, por ejemplo. O sea, está muy, digamos que circulando muchísimo este elemento de que es algo que puede suceder, ¿no? Incluso en las situaciones, digamos, que van escalando en nivel de violencia que se explicita, le puede haber ocurrido a la persona o le puede haber ocurrido a alguien que conoció, ¿no?
Acá tengo otro de los testimonios que es también mucho más grave y lo cuenta a partir de una amiga, ¿no? Dice, una vez una amiga estaba con su pareja besándose, normal, como cualquier persona puede hacer. En ese momento, un par de hombres adultos les empezaron a gritar de todo, las amenazaron con tirarles piedras y efectivamente les tiraron. Tuvieron que irse porque este tipo de agresión puede ser el comienzo de una violencia mayor, no sabes en qué puede pasar. Si ya te están tirando piedras e insultando, puede pasar de todo a una mayor escala. Lo mejor es huir, por más triste que sea, decía una de las consultadas, ¿no?
Sí, totalmente. Esta situación, digamos, de tirar piedras surgió más de una vez en los relatos de las entrevistadas. También, bueno, de estar en determinados espacios abiertos, por ejemplo, una plaza, y que ocurran situaciones muy públicas de violencia, ¿no? De que, por ejemplo, a nivel de violencia verbal. Esta situación también de sentirse muy en soledad, ¿no? Recuerdo una de las entrevistadas que relataba una de estas situaciones y decía, pero ¿qué pasa? O sea, somos solo dos mujeres amándonos y nos pasa esto, ¿no? Y que nadie se meta, ¿no? Esa situación que se vive por eso, como de forma muy en soledad y como desde este lugar de desamparo también, porque ni las personas que están alrededor en esa situación se meten, digamos, en tratar, digamos, de frenar esa situación de violencia, y cuando se acude a una figura de autoridad, tampoco hay la respuesta que se espera, ¿no? Uh-huh. Entonces sigue como que prevaleciendo esta sensación de que pasa esto y sin embargo no pasa nada.
No, uno escucha y la verdad que nos interpela muchísimo, ¿no? Como sociedad, o sea, la violencia implícita en tirarle piedras a dos personas que están haciendo una manifestación de afecto, o sea, no están robando, no están matando, se están manifestando afecto entre ellas, aparte, ¿no? O sea, no están violentando un tercero o una tercera persona. O sea, todo lo que implica el hecho de tirar una piedra, que no es una, aparte, ¿no? esto como reflexión más personal, pero justamente me reafirma la necesidad de trabajar, de hablar estos temas. En lo que se refiere a la incidencia de la intendencia, hablando de espacios públicos, este es un tema que ya nos había llegado, ese tipo de situaciones en espacios públicos. Uh-huh. Y nosotros ya hemos iniciado y vamos a continuar y a profundizar el tema de las capacitaciones y sensibilizaciones con todo lo que es el personal de guardaplazas y guardaparques. Esto es una población también que es dinámica, que va rotando y va cambiando, entonces es necesario que la acción permanente, digamos, no es una acción puntual, sino que es una cuestión de permanente, que además hay que profundizar, y que no es una cuestión como de protocolo o de políticamente correcto, ¿no? Es una línea de trabajo que tiene la Intendencia de Montevideo, o sea, el gobierno de Montevideo manifiesta esta cuestión de tener una sociedad diversa, inclusiva, igualitaria, donde todas las personas tienen los mismos derechos y todas las personas tienen derecho a manifestarse como realmente son. Y bueno, y en esto de trabajar por el bienestar de las personas, que puedan disfrutar y tener derecho a la ciudad, es un elemento básico, fundamental. Me gustaría agregar que cuando hablamos de espacios públicos, también desde la Intendencia, el espacio público incluye el transporte público, ¿no? Que es un ámbito donde estas situaciones también suceden.
Sí, y ahí apareció, ¿no? En los testimonios es donde una de las situaciones más incómodas y donde más se da este panorama, ¿no?
Exacto.
Esta discriminación.
Perdóname que te interrumpa. En ese sentido, hablando de acciones para hacer, porque bueno, ¿qué pasa con toda esta información que estamos escuchando? La Intendencia acaba a partir de este informe y de un trabajo que ya venía realizando con la División Asesoría de Género y, por supuesto, con Transporte y Movilidad de la Intendencia y las empresas, ¿no?, de transporte. O sea, es una articulación compleja también, pero ya está vigente un protocolo de acoso en transporte público. Es una resolución que ya está, donde, bueno, justamente en acciones a primero el conocimiento de las personas que sepan que existe, ¿no? O sea, que cuando las cosas suceden hay consecuencias también, o sea, consecuencias en el sentido de que hay cosas para hacer, ¿no? Esa cosa de la soledad, que yo comparto, el tema de ese sentimiento de que pasa esto y no pasa nada. Bueno, la idea es que sí pasen, ¿no? Que no necesariamente pasa por lo punitivo, porque eso es como toda una discusión también, esta cuestión de lo punitivo, la cancelación, todo este asunto que es como otro tema, pero que también nos obliga a reflexionar. Pero sí saber que bueno, que ante una situación indeseada y violenta hacia una persona hay medidas, ¿no? Este protocolo está público, obviamente, está en la página de la Intendencia, se llama Protocolo de Acoso en Transporte Público, para que esté de acceso a toda la gente.
Bien. Tengo varios mensajes interesantes para plantear la discusión, porque siempre aparecen cuando se tratan estos temas. A ver, Daniel dice: más allá de lo reprobable de la discriminación, es verificable, dice, que las parejas homosexuales son cada vez más atrevidas en sus manifestaciones, dice él. Yo, hetero, siempre tuve prurito en hacer demostraciones en público. Para eso es la intimidad, dice Daniel. ¿Cómo ven? Imagino que se han encontrado con este tipo de expresiones también.
Sí.
Y de consideraciones.
Bueno, de hecho, hoy cuando hablábamos más temprano sobre lo que se expresa o no se expresa públicamente, ¿no? Yo les mencionaba este concepto de la homofobia liberal, de Pichardo, ¿no? De este autor, que bueno, que justamente va en la línea que está marcando un poco esta oyente o este oyente, que tiene que ver con esto, ¿no? Con, bueno, hasta dónde se tolera, ¿no? Lo que escapa, digamos, de la heteronorma, ¿no? Considerando a la heterosexualidad como no solo, digamos, como lo más habitual, sino como lo normativamente deseado, ¿no? Que es un poco lo que está detrás de ciertas expresiones, digamos, excluyentes de vivir el espacio público. Y en ese sentido, entonces, esta relación, digamos, con la intimidad siempre aparece muy fuerte, ¿no? Esto de que, bueno, hay espacios para la intimidad hay espacios para expresar determinadas situaciones dentro de la intimidad y se toleran siempre y cuando estén dentro de la intimidad, pero sin embargo el espacio público sigue estando fuertemente heterosexualizado, ¿no? Uh-huh. Y esto marca una disputa de sentidos también en el espacio público y en las exclusiones que se hacen en el espacio
pero
público.
Pero ustedes lo ven como que es una exclusión de por vinculado a la heterosexualidad, pensando en, por ejemplo, mira, otro mensaje. Luis dice, tengo 73 años y mi novia 63. Si nos besamos en la calle, la gente también nos mira raro, dice.
Sí.
Yo creo que y había otro que decía, y bueno, ¿y cuál es el límite ahí entre lo que se puede hacer en el espacio público en cualquier caso y no, ¿no?
Claro, acá igual estamos hablando, por ejemplo, de estas expresiones, de hacer, digamos que, pública la afectividad. Estamos hablando de personas que están diciendo que se agarran de la mano y por agarrarse de la mano tienen esa mirada juzgadora, tienen esas expresiones, ¿no? O sea, estamos hablando de niveles muy muy básicos, si se quiere, de poder hacer esas expresiones de afecto, ¿no? Y ya con eso, con ese elemento, ya está presente esta mirada que juzga, ¿no? Entonces es bastante fuerte en este sentido cómo se marca ese espacio de lo que se puede expresar o no se puede expresar. Y estoy de acuerdo con lo que dice el oyente en este último mensaje, de que cuando hablamos de normatividades, ¿ah? No solo estamos hablando de la heterosexualidad como norma, ¿no? También estamos hablando de otras formas de expresar esas normatividades que tienen que ver con ideales que están muy naturalizados de quiénes son las personas que pueden expresar esa afectividad y bueno, y a cuáles se las juzga si se lo hacen, ¿no?
Claro. Entonces, por eso es que este oyente puede sentir eso que decía, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Miren, otro mensaje, Sergio. Mira, Jorge dice, ¿por qué se habla de la sociedad cuando son, dice él, algunos enfermos nada más? ¿Por qué lo siempre lo generalizamos y no tomar acciones realmente con esa gente violenta, digamos?
Sí, bueno, claramente en los casos de violencia física explícita, sí, claramente se actúa. El tema son todas las otras formas, ¿no? Porque justamente en general el tema de la denuncia, por ejemplo, ¿no? En general la etapa de denuncia llega cuando generalmente son manifestaciones de violencia explícita graves, ¿no? De agresión física. Pero antes de eso hay un montón de etapas, y que eso abarca un aspecto como mucho más amplio de la población también. Me quedó sonando el comentario del oyente de 73 con la novia de 63, y yo creo que es súper interesante, porque hablábamos hace un rato del tema de la vejez, y yo creo que no es para profundizar ahora, pero creo que como titular es bien interesante, que también el derecho, ¿no? En general, las personas mayores, hay como una cosa como que no hay erotismo, no hay afecto, sí. ¿No? Y no hay manifestación de afecto, ¿no? Es como una cosa que y uno dice, bueno, pero digamos, hay como un derecho vulnerado también, ¿no? Y esa mirada también, ¿no? A la persona mayor no le corresponde manifestar afecto públicamente porque no. Y eso nos parece que es un tema a trabajar, a reflexionar, ¿no? Pensemos, ¿quién dice eso? ¿De dónde salió?
Sí, y además también cómo muchas veces tendemos a ver a las personas solo bajo una dimensión de su vida, ¿no? Cuando, bueno, estamos hablando de que hay múltiples dimensiones que están interactuando y que generan la forma en que vivimos esa vida, esa sexualidad, ¿no? Ahora estábamos hablando de la edad, ¿no? Pero bueno, las personas de mayor edad pueden ser heterosexuales, pueden no ser heterosexuales. También, por ejemplo, cuando pensamos y lo hemos trabajado también en otros aspectos, ¿no? Cuando trabajamos sexualidad y en personas con discapacidad, ¿no? Que muchas veces se concibe como que las personas con discapacidad son completamente asexuadas, ¿no? Se las deserotiza en ese sentido también. Y las formas de expresión de la sexualidad pueden ser múltiples también, pueden ser heterosexuales, no ser heterosexuales en las personas con discapacidad. Entonces, hay como muchos elementos que están entrando ahí y que generan una forma de ver a las personas, una forma de ver a los sujetos, que las normaliza en el sentido de que ve que determinada trayectoria no solo es la más habitual, sino que es la deseable, ¿no? Y eso lo trata de, digamos que, universalizar para todas las experiencias, lo cual lo que hace es generar fuertes exclusiones que se invisibilizan, ¿no? Parte, digamos, de lo que estamos tratando de hacer con este tipo de investigaciones, con este tipo de estudios, es visibilizar esas exclusiones, empezar entonces, porque lo que no se ve no se puede problematizar y no se puede cambiar, ¿no? Entonces el primer paso es visibilizar.
Describíamos las distintas situaciones, ¿no?, que se dan desde esa mirada, desde lo que puede ser que le griten algo, o desde lo que más terrible, que le tiren piedras, alguna de las situaciones extremas que se describen, ¿no? Y esa es eso, cómo va evolucionando en los distintos grados. Pero una que no mencionamos y que queda de manifiesto en el estudio también es en el caso de las mujeres lesbianas, pasa algo que no pasa con los hombres homosexuales, en cuanto a que hombres heterosexuales pueden mirarlas también de forma lasciva, ¿no?
Exacto.
Eso se da.
Sí, totalmente. Se da y se da muchísimo, ¿no? También retomando un poco de lo que decía este oyente respecto a individualizar el problema en ciertas personas. Bueno, en este estudio, lo que vemos a partir de estas experiencias de las entrevistadas es que son situaciones muy extendidas, ¿no? Y no solo es algo que aparezca en este estudio exploratorio que hicimos nosotras ahora, también era algo que surgía, por ejemplo, en estas encuestas que les mencionaba, que realizó el Instituto Nacional de Estadística, y que recogen datos cuantitativos que son representativos de toda la población, ¿no? Y ahí es altísimo realmente el porcentaje de mujeres que relatan haber experimentado situaciones de acoso callejero, ¿ah? E incluso se puede hacer un corte viendo también por orientación sexual y se ve que en las mujeres no heterosexuales es más alto incluso este porcentaje, ¿no?, que de por sí ya es altísimo para todas las mujeres. Entonces, son situaciones donde justamente se las sexualiza. O sea, la mirada juzgadora puede ser de censura, pero también puede ser esa mirada lasciva, ¿no? Esa mirada que se mete con ellas desde ese lugar, ¿no? Y también ahí aumentan las percepciones de riesgo en determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si la pareja está pasando enfrente de un grupo de varones que le hacen, uh-huh, estos comentarios, ¿no? Bueno, o la situación que vos mencionabas también fue una situación de un grupo de varones que les tira piedras, ¿no? Entonces, hay determinadas situaciones donde las entrevistas están en riesgo, se sienten en riesgo, y bueno, y tienen que ver con diferentes, digamos que, expresiones de estas situaciones de discriminación, violencia y acoso.
Otro, para nos queda poco tiempo, pero para pasar con y dejar consignado algunos de los aspectos que resalta el estudio, algunas de las mujeres entrevistadas dicen que evitan, por ejemplo, espacios de familia donde se concentran adultos mayores.
Sí.
¿Se restringen a ir a ese tipo de lugares? ¿Por qué? ¿Por el qué dirán? Porque sí. ¿Cómo lo viven en ese sentido?
Sí, ahí hay varios elementos que surgen respecto a la percepción de riesgo. Nosotras en el equipo tratamos de ver diferentes elementos vinculados justamente a esta percepción de riesgo, o haber experimentado riesgo concretamente, ya fuera por la circulación por diferentes barrios de la ciudad, donde hay una preferencia por espacios más abiertos.
Hay barrios que denominan más friendly, ¿no?
Sí, más friendly, ya sea por los espacios, ya sea por una cuestión generacional, ya sea, bueno, por esto de la propia configuración del espacio como más abierto, ¿no? Pero igual, me parece importante decir que ninguna identificó que hubiera un espacio completamente libre de riesgo. E incluso aquellas que decían, en cierto espacio me siento más cómoda, también nos relataban situaciones concretas que habían tenido que ver en esos espacios también, ¿no? Entonces, esto, digamos, de que no hay ningún espacio completamente libre de riesgo, también es un elemento que surge del estudio, ¿no? Después, también había un elemento de los horarios, ¿no? Los horarios de circulación por la ciudad. Los horarios más asociados a lo nocturno, a la madrugada, también se veían como potencialmente más peligrosos para tener determinados intercambios, ¿no? Y después, algo que también tiene que ver con lo que vos estabas mencionando, que es un elemento que surge concretamente, lo traen las entrevistadas, es la diferencia, digamos, con los lugares de origen cuando las entrevistadas no eran originariamente de Montevideo, ¿no? Y en este sentido, lo que sucede es que el haber llegado a Montevideo desde una localidad más pequeña del interior del país se vio como un elemento liberador también, para poder hacer esas expresiones más públicas de afectividad con la pareja, ¿no? Ahí también hay un elemento que se marca como una diferencia importante, ¿no? y que lo traen las entrevistadas.
Sergio, dos preguntas para cerrar para ti. Uno, cuando ves el conjunto de las entrevistas y los relatos, ¿te sorprende encontrarte con estos relatos en una ciudad que, digamos, se precia de ser amigable con la diversidad?
En realidad, este informe lo que sirvió, entre muchas cosas, es para corroborar ciertas inquietudes que ya teníamos. Esta cuestión del espacio público, del transporte público, de la convivencia, de esa cuestión de los horarios, eran como temas que nosotros veníamos trabajando como que eran emergentes. Te mencionaba hoy más temprano el tema de la atención en salud también. Y este informe lo que hace es como corroborar las líneas y las temáticas por donde trabajar y donde accionar, ¿no? O sea que desde lo personal, y porque, bueno, por una trayectoria también que tengo incluso desde antes de la gestión de la Secretaría de Convivencia, de activismo y de trabajar en ámbitos de diversidad, son temas que uno venía escuchando, pero ahora desde el lugar de la responsabilidad pública, bueno, es como para accionar, ¿no? Y poder contribuir a que estas diferencias y estas vulneraciones ojalá desaparezcan, empecemos por disminuirlas.
¿Sabes por qué te preguntaba eso? Porque, a ver, desde hace años uno puede decir, se hacen eventos, ¿no? Se hacen spot, la marcha de la diversidad ha tomado otra dimensión. Sí. Hay otro tipo de comunicaciones más concientizando sobre este tema. Pero esta discriminación en algún punto es más persistente, ¿no?
Sí,
hay todavía como barreras a superar. ¿Cómo hacer el quiebre para romper, digamos, esa última barrera?
Sí, yo creo que es seguir trabajando, profundizando, comunicando, ¿no? También estas cuestiones que te hablaba hoy, por ejemplo, con el protocolo de acoso, ¿no? Comunicar de que las cosas que suceden, digamos, no da lo mismo que pasen o que no pasen, ¿no? Y esta cuestión de trabajar como la convivencia y la igualdad, me parece que es una cuestión que es un trabajo así como de permanente. También las cuestiones generacionales, digamos, hay como una cuestión a trabajar ahí, donde uno tiende a pensar que las nuevas generaciones tienen una cosa más abierta y que para la mayoría, yo vengo de trabajar antes en educación, y era notorio que los en adolescencias, por ejemplo, estos temas para una población enorme no son temas de conflicto, por ejemplo, ¿no? Hay como una naturalización. Pero no quiere decir, por supuesto, que no sea unánime, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando. En esto que decís sí, yo creo que todo el proceso del marco legislativo de los últimos 10, 15, 20 años que ha tenido Uruguay es un aporte fundamental, porque le da existencia, ¿no? O sea, como hablamos hoy, se habla del tema y hay un marco. Los cambios culturales hay que trabajarlos más. Y también es cierto que también cuando surgen estas cuestiones de derechos es como, digamos, también emergen, ¿no?, movimientos, pensamientos, grupos, personas antiderechos. Y eso es una realidad que uno, bueno, tiene que ser consciente de su existencia y trabajar para minimizarlos, ¿no? Minimizarlos me refiero a que esa cuestión como de los daños, de lo que perjudica. Pero creo que nosotros venimos trabajando mucho y me parece que lo importante, primero, que la gente sepa. Las personas sepan que, por ejemplo, en la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia es un lugar donde se puede acudir, preguntar, consultar, denunciar, para que nosotros, desde nuestra injerencia, podamos escuchar, recibir, articular y actuar, ¿no? Eso como primer cosa. Y después, dentro de nuestras potestades, todo lo que esté a nuestro alcance, un compromiso inquebrantable que tiene la Intendencia con la diversidad, porque nosotros creemos verdaderamente en una Montevideo diversa, inclusiva y igualitaria, que no es una expresión, sino que es una decisión, ¿no?, política de trabajar estas cuestiones.
Sergio Miranda, director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Marcela Schenk, coordinadora del estudio Derecho a la Ciudad. Gracias, gracias a los dos por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos sobre este tema en cualquier momento. Sin duda vamos a estar atentos a después lo que sigan siendo esos otros estudios donde ustedes continúen explorando el tema. Gracias,
Muchas gracias,
muchas
a ustedes.
Gracias a vos.
En Perspectiva, contenidos de calidad para la era digital.